Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
Hola sobrinas, sobrinos, sobrines, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Nada más por convivir. En este domingo 20 de febrero del año que corre del 2022, los saludamos sus tíos Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. ¿Cómo te va?
Señor Zavala, ¿cómo está usted? Pues bien, aquí creo que igual que tú, sobreviviendo al virus, ¿verdad?
Sí, ya, pues nos aislamos como gente responsable que somos.
Así es.
Y pues hemos reflexionado mucho sobre nosotros, ¿no?
Pues mira, tengo que decir que la verdad, creo que a ti, pues también, me fue muy leve con,
sí, leve,
con el COVID.
Sí, se ve que ahí el COVID, como que se anda con cuidado con la mala hierba, ¿no?
Absolutamente, güey. Tenemos pues quién sabe qué clase de toxinas, ¿no?
Sí, sí.
En el organismo,
güey. Sí, dice, no, mejor me voy a la chingada.
Sí,
voy a infectar a alguien más. Pero sí, fue leve, sí. Pero sientes todavía. Bueno, yo siento todavía una cosa ahí medio en la garganta, ¿sabes? Me está trabajo.
Hay como una reminiscencia, digamos, ¿no? Uh-huh. De eso. Y sí, pues sí tienes días que te sientes bastante debilón, ¿no?
Sí.
Y eso es pues porque nosotros tuvimos suerte, pero pues hay gente que se siente muy mal, incluso estando bien vacunada y todo, ¿no? Entonces,
así es.
Esto como mensaje, digo, para el mensaje de que pues sigan teniendo cuidado, por favor.
Sí, claro, porque la viralidad. Bueno, pues tú y yo éramos covírgenes, ¿no? O sea, ya íbamos,
sí,
a cumplir
dos años
sin infectarnos. Y fíjate que al final, básicamente, de esto, supuestamente ahí viene la para abajo el asunto, pues, digamos, esta ola tan increíble de contagio, pues tiene que ver con esta variedad del Omicron. Y pues sí, cuídense, porque yo de lo que sé es cantidad de gente que nunca le había dado. Todos tres vacunas y lo que quieras,
sí,
y
sí.
Adiós,
Y yo quiero decir de verdad que, a ver, yo por la chamba que hago, pues estoy en Televisa, luego nos vemos aquí en la cabina, en el Heraldo y todo lo demás, pues me expongo algo, pero la verdad, hemos sido cuidadosos, no nos la pasamos de fiesta, no estamos en cócteles, ni mucho menos, ¿no?
Así es, pura peda de buró, pura peda de buró.
Sí, de gente de nuestra edad, ¿no?
Sí, colito en tu mecedora,
¿no? Sí, con las quesabritas así en bolsa, ¿no?
Tus rufles de queso.
Sí, los rufles de queso, ¿no? Pero en serio, no somos gente así muy festiva en ese sentido, ¿no? Bueno, pues nos pegó, Juan. Pero bueno, parece que vamos de salida.
Sí, ya.
Y podremos seguir haciendo estos análisis mesurados,
así
sensatos,
es. Así es, creo,
amorosos, así incluso, ¿no?
Como decíamos ayer, no hay de qué preocuparse, aquí estamos, seguiremos comentando con ustedes todos los temas nacionales, internacionales también, los que se ofrezcan, pero para que no se queden ustedes sin tema de conversación, sin plática, que puedan tener...
Para que su semana sea más viva, más enriquecedora,
exacto,
¿no?
Exacto, y para que con quienes ustedes convivan digan, ah, chinga, cómo sabe, mira qué agudos comentarios, qué sagaz,
claro,
¿no? Cuánta ironía... bueno, en fin, no sé.
Qué sofisticación cultural, ¿no?
Así es, nuestro papel es apoyarlos a todos ustedes, sobrinas, sobrines, sobrinos, y que estén aquí en Brasil, en China, en Alemania, en el Japón, ¿no? Pues tengan ustedes los comentarios necesarios para salir adelante en su vida. Dicho esto,
así es.
Julio,
por este espacio tenemos que decirlo, patrocinado por Chocolates Rocío, que están, oye, Juan, más bollantes que nunca, ¿no?
Sí, es que están deliciosos, saben como deliciosos. Corrupción.
Sí. Tienen un dejo...
de mal hecho ahí.
Sí, cutre, ¿no?
Sí, ni son chocolates, ni son Rocío, pero bueno, ahí los pueden ustedes comprar en los hoteles Vidanta, sí, cortesía del tío Dani, ahí los venden, pero siempre recuerden...
Bueno, o formarte en las comidas en Palacio Nacional, a ver si sobra algo, que claro, también ahí, ¿no?
Sí, los banquetazos nacionales y ahí. Pero una vez dado eso, este exacto, mensaje de nuestros patrocinadores, de Chocolate Rocío, pues bueno, procedamos. Como dijimos ayer, pues hoy vamos a hablar un poco, darle a este tema, por demás, interesante, para el mismo tiempo deprimente y sorprendente para muchos, que fue, hubo dos manifestaciones en esta semana de apoyo al presidente López Obrador por parte de sus militantes, de sus partidarios, de sus empleados, ¿no?
Para decirlo claramente, así, ¿no?
Es, o sea, porque tampoco nos debe sorprender. Curioso que hubiese habido un desplegado de la iniciativa privada del sector eléctrico manifestando su satisfacción por las políticas públicas o por la generación de empleo y el acierto económico del gobierno. Pues no, eso no fue. Fue una cuestión, sí, priista de gobernadores encabezados por la inefable Claudia Sheinbaum, que ya anda en un proceso de mutación, quiere ser Doña Peje o yo qué sé, ¿no? Porque está haciendo las mismas barbaridades y no le salen, nada más no le salen, nada más no le quedan. Y pues junto a estos gente de bien, Julio, personajes de la academia, del conocimiento, como Cuitláhuac, como Cuauhtémoc Blanco, como Alfonso Durazo, pues todo eso para que puedan apoyar al presidente. Pues yo creo que el presidente sí, entonces sí anda necesitado de apoyo, ¿no?
Bueno, exactamente ese es el punto, ¿no? Lo estuvimos comentando ayer con más detalle. El presidente viene de, pues no sé, 3, 4, 5 semanas verdaderamente negras, Juan. A ver, pues es que la realidad acaba por imponerse, ¿no? También lo platicábamos ayer, esta idea de que puedes desactivar, digamos, cualquier decisión disparatada de tu parte, cualquier error garrafal, etcétera, tirando choro en las mañaneras y punto, pues tiene un límite, ¿no? Hay que decir que al presidente le sale muy bien, pero tiene un límite. Entonces, pues viene de una racha infernal, ¿no? Conflictos exteriores ya multiplicados. El último también lo platicamos ayer con los Estados Unidos, pero con Panamá, pero con España. Evidencias de corrupción bastante, bastante creíbles de adentro de su familia. Rollos con Pemex. O sea, ha sido catastrófico lo de el presidente últimamente. Y, pues sí, está clamando por ayuda. Pero cuando la ayuda, Juan, pues son personajes como Cuauhtémoc y Cuitláhuac, pues te das cuenta que sí se la van a pasar medio mal, y con ellos, nosotros, ¿no? Fue bochornoso, decías, de priismo, totalmente, pero además de priismo, del de vieja guardia, ¿no? Todos los gobernadores corruptos que estaban alrededor de Peña Nieto se cuadraban, pero no hacían estos despliegues como sesenteros, ¿no? De sí, abyección.
Sí, de los abajo firmantes. Híjole, mano. Estamos con usted, señor presidente.
Sí. Puta. Diciendo, Juan, ojo, que el presidente encarna a la nación, pero al esos fueron pueblo, a la democracia.
Es que eso vino después. O sea, primero salieron los gobernadores con Sheinbaum diciendo que la reforma eléctrica era importante y que los ataques al presidente obedecían que tocaba intereses y esas cosas que dicen. Y luego, pues claro, ya envolontonados, pues salió la gala todavía más rupestre de la política nacional, que son los legisladores de Morena, en este caso los senadores, que hicieron un comunicado donde decían que el presidente encarna la nación, la patria y el pueblo. Así dijeron.
Exacto.
Y ¿no lloraste tanto, cuando leíste eso? ¿No lloraste?
Sí, pero no por las razones que ellos hubieran deseado, ¿no? O sea, no. Entre de risa y de desesperación, ¿no? Supongo que como cualquiera. Mira, Juan, bromas aparte, es alarmante lo que estamos viendo. Es decir, creo que tiene que ver con la desesperación del presidente, sí, pero estas cosas te retratan la sumisión a un personaje que la verdad está siendo un desastre a cargo del Ejecutivo. Entonces, cuando todos los gobernadores y los senadores, no todos, pero una gran parte de los senadores de Morena, por supuesto, ¿no? Y de la 4T, se arrastran por los pisos de esta manera, mal estamos. Ahora bien, más allá de que se arrastren por el piso, Juan, se ha empezado a oír demasiado lo que siempre acompaña a estas demostraciones de abyección, que es expresiones como traidores a la patria. ¡Híjole, Juan! ¿Traidores a la patria?
Fíjate que es de esos... de esos esquemas en el que hay que aceptar, por si alguien no lo había aceptado, pero vivimos épocas complicadas en términos de que sí estamos con un grupo de fanáticos radicales alienados en la cabeza, a la cabeza de la vida política nacional. Y entonces, como ellos son así adoradores, son fanáticos, adoran a su Tlatoani, a su líder, creen que realmente lo mandó Dios, de hecho creen que es una expresión de Dios, eso no se atrevieron a decirlo, porque yo creo que no hallaron la figura, pero por eso usaron la de encarnar, ¿no? Como el divino verbo, ¿no? Que también tiene sus cuestiones religiosas. Y
así es.
Entonces calificaron a los que se oponen como un grupúsculo que tiene ciertos intereses y que son traidores a la patria. ¿Qué imbéciles son?
Juan.
O sea, no es posible que en una democracia, porque todavía hacen ciertos comentarios sobre la vida democrática del país, pero una democracia, pues lo que tiene que existir es oposición como requisito básico, ¿no?
Crítica, ¿no? Pero mira, esto lleva aparejado, digamos, el choro de personajes tan tontos, hay que decir las cosas como son, pero igualmente fanáticos, y aquí uniremos los temas, como el Fisgón. Lo digo porque en esta semana el Monero Palero tuvo una conversación con Carmen Aristegui en el espacio de Carmen Aristegui a razón de el asunto Loret y el asunto Houston, ¿no? Bueno, el Fisgón sigue con esta imbecilidad chavista de el golpe de Estado blando, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído lo del golpe de Estado blando? El golpe de Estado blando, dicen, es una especie de concierto internacional neoliberal, ¿no? Que consiste en financiar a los medios para que golpeteen al poder, ¿no? A las alternativas al neoliberalismo como el presidente López Obrador. Bueno, a ver, el golpeteo mediático, como le llaman ellos, no se llama así, se llama libertad de expresión y libertad de prensa, Juan, y es un componente de la democracia. Los medios deben estar, lo que pasa es que no todos somos La Jornada, ¿no? Que cobra mucho dinero para hacer eso, además, propaganda. Los medios deben evidenciar las corruptelas y las deficiencias de los gobiernos, deben ser críticos cuando es necesario ser críticos. Lo comento, Juan, porque lo del culto a la personalidad, que eso es de lo que estamos hablando, no es tan nuevo. ¿Tú te acuerdas que muy al principio del sexenio, Irma Eréndira Sandoval, antes de que la defenestraran, se permitió decir que el Estado era el presidente, que el presidente era el Estado? ¿Te acuerdas de eso?
Sí, claro.
Que salieron muchos memes y tal sobre, pues, el Rey Sol en Francia, ¿verdad? Que a propósito creo que no dijo lo del Estado soy yo, pero bueno. Bueno, gente como el Fisgón ha seguido en esa estela, digamos. A ver, el Fisgón fue el que dijo: a veces no me convence lo que dice el presidente y luego le pienso tantito y me doy cuenta que tiene razón. Está muy bien, ¿no? Es decir, uno tiene derecho, como Monero y como lo que sea, a la abyección o al espíritu sectario o a la parálisis cerebral, pues, ¿no? A la parálisis mental. El problema, Juan, es que empieza ya a haber como muy abiertamente una exigencia de que todos nos pongamos en esa tesitura. Está feo.
Sí, claro. No, bueno, es que ahora sí que literal la corte de los fanáticos, y sí provoca reacciones también radicales. Pero a mí lo que me sorprende, Julio, es si estos tipos, bueno, no sé si me sorprende, más bien como que lo esperaba, porque yo creo que estos cuates no se dan cuenta ni siquiera de lo que significa su nivel de servilismo, de abyección, de vasallaje absoluta, la carencia de dignidad para el puesto que tienen como legisladores, como representantes populares, la supresión de sus personas, de su individualidad. O sea, literalmente son una bola de idiotas que no saben qué hacer y representan a una secta religiosa, no a un movimiento político. Son fascistas y no se han dado cuenta.
Sí, contra lo que se suele decir, el fascismo es un movimiento más de izquierda que de derecha. Es de un movimiento de izquierda conservadora desde muchos puntos de vista. Y pues sí, o sea, no, hay que tener cuidado con estas equivalencias forzadas, pero creo que la que estás haciendo tú es muy correcta. Hemos platicado aquí antes cómo esa figura tan admirada, al parecer, por el presidente Mussolini, enseñó muchas cosas, ¿no? Bueno, muchos de los de las características, digamos, de este culto a la personalidad que está creciendo en torno al presidente, pues sí tienen una cosa mussoliniana, es decir, un mussolinianismo chafísima, ¿no? Malhechote, pero sí es muy mussoliniano, ¿no? Esta idea de que él encarna al pueblo, Juan, de veras, pero de veras piensan que alguien encarna al pueblo, y sobre todo, ¿a ustedes les parece que eso es una virtud? Es, pues eso, la retórica facha, digamos, sí, invadiéndonos gravemente. Pero bueno, pues es que las conexiones entre el fascismo y el populismo, pues son muchas, Juan, desde Perón, por lo menos, ¿no?
Sí, 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 son bastantes, ¿no? Y yo creo que si ves, digamos, pues estos no tienen el nivel de Mussolini, ¿no? Que dirigía periódicos, etcétera. Pero no les quita lo peligroso, ¿no? Porque realmente la ignorancia, la safiedad, este fanatismo, este espíritu de religioso de sumisión, mezclado con ciertas cuotas de poder, pues sí resulta peligroso, ¿eh?
Claro que resulta peligroso. Es decir, el hecho de que la gente sea tonta y limitada, pues sí, no todos son Gabriele D'Annunzio o Marinetti, ¿no? Para mencionar a los que acompañaban a Mussolini. Pero pues no les quita lo peligroso, efectivamente. Volten a ver, ya sé que les molesta la analogía, pero, o la comparación, volten a ver a Venezuela. O sea, Nicolás Maduro no tiene dos dedos de frente, y el nivel de violencia y el nivel de represión que ha desatado, pues es bestial. No se necesitan muchas luces para reprimir a la población, Juan. Yo no estoy diciendo que estén en eso, ¿no? No estamos viendo una represión masiva, ni mucho menos. Pero cada vez se acercan más en el discurso hacia allá. Esto va acompañado, a propósito de decisiones, como que a ti y a mí nos pueden cancelar porque sí, porque lo decide Pablo Gómez. Las cuentas de banco, sin procesos legales de por medio, ¿eh? Esta es otra de las novedades de la semana. Es decir, sí hay una deriva pues autoritaria en la 4T, que francamente a mí no me sorprende, pero que pues significa, pues están yendo al monte, Juan, están radicalizándose rápidamente, o más que radicalizándose, están dejando salir al radical que siempre han tenido, ¿no? Que, sí, o que siempre claro, han sido. Pero está fea, fea, fea la cosa. Si quieres, ahondamos, porque mira, decías tú en tu columna del viernes que esto era una secta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es perfecto lo que estás diciendo. El populismo, y repito, estamos sumidos en un régimen populista o en un sexenio populista con ganas de ser un régimen populista, digamos. Hay un historiador italiano, Sanata, se apellida, que dice, no se confundan, no es que el populismo tenga matices religiosos, es que el populismo es un movimiento religioso que no se asume como tal, ¿sí? Uh-huh. Es intrínsecamente religioso. Bueno, yo creo que es cierto, es decir, Fidel Castro, que es yo creo que uno de los padres fundadores del populismo, Perón, no digamos Hugo Chávez, tenían una... O sea, lo que gira alrededor de ellos es una movilización religiosa, Juan, que no se asume como tal. Por eso dices con mucha razón, es un culto casi a Dios, digámoslo así. Eso es lo que estamos viendo. No va a acabar bien, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque según la realidad va, digamos, despertando frustraciones en nuestro presidente se radicaliza, perdón, como muchos imaginamos que iba a pasar, ¿no? Bueno, pues lo vamos a pagar caro, ¿eh?
Sí, claro, porque no es o sea, todo esto que sucede tiene un costo, ¿no? Tiene un costo en la vida pública de entrada, ¿no? Todo este tipo de rispideces, todo este tipo de ambiente agresivo en el país, pues genera una respuesta similar. Si el presidente está insultando a los demás, pues qué espera que le suceda pues que va de regreso, ¿no? O sea, y no necesitas ni siquiera tener a la oposición ahí. Pero ellos, volviendo esto de la secta, Julio, se y estas manifestaciones religiosas tienen mucho que ver con el discurso del presidente. El presidente todo el tiempo está esperando sometimiento de los suyos. Por eso no vemos gente que salga, por eso no vemos gente que trate de apostar a algo distinto en un círculo, digamos, no cercano, sino siquiera de su partido. ¿Por qué? Porque son castigados inmediatamente. ¿Con qué? Cosa también muy de secta, con la humillación pública. Los ponen como ejemplo del mal, como ejemplo del traidor, ¿no? Palabra que les encanta. El presidente decía en su carta al INAI que mandó esta semana solicitando que el INAI exhibiera un ciudadano, ¿no? Que no es servidor público, que lo exhibiera en sus ingresos. Habla de que esto era necesario para purificar la vida de México, la vida pública. Mira, Julio, cuando empezamos a escuchar la palabra purificar, las cosas acaban mal, ¿eh? O sea, claro. Eso lo hemos visto infinidad de veces en la historia, ¿no? Entonces, pues, los purificadores, pues, tengamos cuidado, tenemos uno en la presidencia y no le importa estar zarpicado de pus y de lo que fuera, que es algo que está sucediendo incluso en su casa. La cosa para él es que él es el santo y a él se le debe adoración. Y antes de esto, para que reflexiones bien lo que vamos a decir, Julio, vámonos a una pausa, ¿te parece? Y regresamos.
O sea, dices que me guarde un momento y hago una pausa introspectiva.
Una pausa introspectiva como si fueran relaciones con España.
Ah.
Ya venimos.
Me guardo entonces.
Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Nada Más por Convivir, su gustado programa política, cultura, ocio y varias cosas más. Comentábamos Julio Patán y un servidor de este ambiente de secta que se vive en la 4T, esta visión que tiene el presidente religiosa de la política, con toda esta idea pues terrible que es lo de la purificación. Él habla constantemente de purificar la vida pública y decíamos que pues siempre que alguien ha tratado de purificar la raza, el ambiente o a un grupo, pues hablamos de depurar.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Purgas recibe otro tipo de adjetivos también. Las cosas no acaban bien.
Sí, te contaba yo, Juan, al principio, que hay un, pues eso, un historiador italiano, Loris Zanata se llama. Alguna vez hemos hablado de él aquí. Un extraordinario académico, un muy brillante historiador, que sí, tiene sede en Italia, digamos, pero que vivió mucho tiempo en Argentina, por ejemplo, que se ha dedicado a estudiar el fenómeno del populismo, ¿no? Ya sé que se me ponen de los nervios en la 4T y todos los intelectuales a modo y la chingada cuando hablamos de populismo. Hay populismo y estamos viviendo un gobierno populista. Tiene un último libro, a propósito, que yo recomiendo mucho, creo que es el último, que se llama Fidel Castro, el último rey católico. Fíjate, ¿no? Para que te des una idea de por dónde va la cosa. Tiene una biografía de Eva Perón, por ejemplo. Tiene un libro muy significativo que se llama El populismo jesuita. A propósito, habla no solo de Perón, habla de Chávez y de Bergoglio, por ejemplo, el Papa, que va por ahí. Entonces, Zanata, insisto, conecta, o más bien revela las infinitas conexiones entre eso, una forma de religiosidad no asumida, una religiosidad que, esto lo digo más bien yo, que tiene algo como milenarista, ¿no? Como de fin de los tiempos, como de triunfo de las fuerzas del bien, ¿sabes? Como característica central del populismo. Ese es un poco el punto. Yo creo que es lo que estamos viendo. A ver, hay manifestaciones más sofisticadas y menos sofisticadas, ¿no? Fidel Castro, que se formó entre los jesuitas, a propósito.
Así es.
Era mucho más sofisticado. Era el diablo, era un desastre para Cuba, lo sigue siendo, pero era mucho más sofisticado. En el caso de nuestro presidente, pues sí hay una cosa como muy de parroquial, ¿verdad? Sí, muy de pueblo, perdón. Muy, muy rupestrona, no muy leída tampoco. Pero el componente mesiánico, perdón que use la palabra, pero así es, ahí está. Ahora, Juan, estuvo siempre. Es decir, ¿se ha radicalizado, ha enloquecido, se ha ido al monte? Pues sí, la frustración provoca eso en los iluminados. Pero Juan, siempre ha tenido una cosa como de, pues eso, como de líder religioso, como de líder sectario. Sí. Entonces, lo que sucede es que cuando el modelo que nos iba a llevar a la felicidad fracasa, lo mismo que pasó con Perón en su día, lo mismo que pasó con Omar Torrijos, desde luego con Fidel Castro, con Hugo Chávez, etcétera, etcétera. Lo que va sucediendo es que la gente moderada, o más o menos moderada, que de formas para mí inexplicables, pero bueno, estaban en torno a este proyecto, se va por patas o la expulsan, ¿no? Y entonces se va quedando, otra vez lo hemos dicho mil veces, los más tontos, o sea, los más fanáticos, o los más pillos, los más cinicotes, ¿sí? Entonces, no es que, como dices tú, la 4T fuera así el renacimiento italiano de entrada, ¿verdad? No era un cónclave de sabios griegos, pero lo más o menos presentable, o lo casi presentable, se ha ido desprendiendo o ha sido pues muy, muy relegado, y pues se han quedado o caraduras como Mario Delgado, que pasó el neoliberalismo itamita al populismo extremo.
A la idiotez clínica.
Sí, bueno, eso yo creo que tiene más tiempo, ¿no? Pero sí, y de ahí, pues, a Claudia Sheinbaum. A ver, lo de Claudia Sheinbaum es triste, Juan. Tú y yo hemos reconocido en este mismo espacio las virtudes que en efecto ha tenido la administración de Claudia Sheinbaum, su eficacia para la vacunación, dados los elementos con que cuenta, la mejoría del problema de inseguridad en la ciudad, aunque también le falta mucho. Pero, Juan, ha ido perdiendo piso completamente Claudia Sheinbaum. O sea, está completamente entregada al discurso presidencial, ¿no? Lo que podía haber parecido una opción de izquierda sensata, digamos, se está borrando. Y su protagonismo esta semana en defensa del presidente ha sido terrible, Juan. Terrible. Bueno, pues estamos descubriendo que es parte de la secta.
Bueno, lo que pasa es que trae un proceso así como que quisiera mimetizarse en el presidente, y pues nada más, pues no le pega, no le sale, se oye mal, están fuera de lugar las cosas que dice. Pues digamos, ahora sí que el presidente tiene pues un liderazgo incuestionable, y él pues sabe comportarse de cierta manera que le sale bien. Pero eso no significa que Claudia, que ahora resulta que se va a hacer la mini del presidente, ¿no? Y va a ser, ahora resulta que ella también la emprende contra periodistas, contra estos, contra el otro. Digamos, está cayendo en una zona francamente ridícula con tal de no perder el apoyo, con tal de ganar cierta visibilidad, ¿no?
Sí, y supongo que con tal de conservar el apoyo del presidente, que ha sido un apoyo sostenido, también hay que decirlo, ¿no? Frente a la desesperación de don Marcelo Ebrard por figurar un poco y tener alguna opción.
Sí, que no sea salir con el de Perú o con el de Venezuela, sí, ¿no?
Sí, exacto, ¿no? Ahora vas con Daniel Ortega, puta, hijo, ¿no? O sea, así como, no me jodas, mano. Pues sí, ante eso, Claudio Sheinbaum ha contado con el apoyo del presidente. Pues hay que preguntarse entonces si ese es el precio. Yo creo que sí. Porque, como decías, lo que no se hace con los líderes de secta, Juan, con los cabecillas religiosos, ¿no?, los caudillos espirituales, lo que no se hace es salirte ni tantito de la ortodoxia. Esto no es una democracia. Aquí no te están pidiendo tu opinión. Las cosas se hacen de una manera y ejecutas. Eso, Juan, es una pésima noticia, ¿eh? Porque si el presidente abandona el poder en 2024, el otro día estuvo hablando de dictadores buenos, entonces yo ya no sé muy bien qué pensar.
Sí, estuvo citando a un porfirista.
A un porfirista, a Bulnes. A Bulnes. No, nada menos. O sea, dice, si hay dictadores buenos, cuídalo. Pues órale, cabrón, ¿no? Qué padre, hijo. Pero pues sí es inquietante, Juan, sí es inquietante, porque el espíritu sectario se está como desenmascarando ya por completo.
Bueno, ahí, digamos, son cuando él, lo que llama el presidente, su a la hora de las definiciones, dice. Que ahí falló. Entonces Claudia como que no quiere fallar, porque, como bien dices, aquí la desviación del manual, del misal, de la Biblia, del testamento, del librito rojo tipo Mao, para la desviación de la conducta dictada por el presidente, pues es castigada severamente, y Claudia no quiere caer en eso de ninguna manera, ¿no?
No quiere caer en eso.
Cosa que se entiende, pero tampoco es necesario que haga el ridículo, ¿no?
Pues ese es el problema. Como decíamos siempre, no es necesario entrarle a todas, ¿sabes? O sea, no entiendo que no levantes la voz, que no desarrolles un espíritu de rebeldía, que no te pongas con... Eso lo entiendo, ¿no? La política tiene sus lógicas y pues el éxito tiene su precio, digamos. Pero no hay que entrarle a todas. O sea, a veces uno se puede quedar callado o ser discreto, ¿no? Y eso no está sucediendo. Está muy acelerado el ambiente, Juan. ¿Tú crees que va a cambiar eso? ¿Tú crees que va a mejorar?
No, yo creo que esto va a seguir, digamos. El presidente, ya una vez que, como decíamos ayer, un poco de ya una vez que salga del caso Loret, se va a ir a otros similares, ¿no? O a empresas, o a políticos, pero va a seguir alimentando el mal ambiente, porque es lo que le conviene. O sea, él lo que le gusta es estar en el pleito, ha convertido en la vida política del país en un gigantesco ring de box, donde él es el que, ahora sí que el que surte los madrazos, ¿no? Y sí, claro, cuando sale alguien que le contesta, como fue el caso de Loret, pues se va para las cuerdas.
Se va para las cuerdas. Fíjate que es lo que le conviene y también es lo único que puede hacer, Juan. Es que el presidente López Obrador, antes candidato López Obrador, solo funciona en torno al conflicto. No tiene capacidad para gobernar, a menos que a ustedes les parezca que, yo no sé, la economía o la pandemia o el crimen organizado o lo que sea, están mejor, ¿no? Me parece que es número por número, es obvio que no. Solo puede funcionar en torno al conflicto. Es decir, es un esquema mental que funciona en una medida, pero del que tampoco se puede salir. O sea, ¿qué va a ponerse a hacer ahora el presidente? Lo que nunca aprendió a hacer, ponerse a negociar, ¿no? Operar políticamente bajo el agua, hacer guiños hacia los gringos y hacia los españoles para que esto no se caiga a pedazos. No, solo puede funcionar de esa manera. Yo creo que en algún punto le va a dejar de funcionar, es decir, eso solo le va a permitir estar, digamos, en las simpatías de su núcleo duro, va a ahuyentar a una gran parte de la población, pero el precio que vamos a pagar va a ser altísimo. Se llama populismo, Juan. Lo hemos visto un millón de veces en América Latina. Ni siquiera es una figura original la del presidente. Esto ha pasado montones de veces. Entonces, ante la evidencia de que nada funciona, ¿sí? Nada. Ni la lucha contra la corrupción tampoco, ni el abasto de medicamentos, que sigue detenido, ¿no? Nada funciona, pues se va a aferrar a la lógica del conflicto. ¡Qué pesadilla!, ¿no?
Claro, sí, es una pesadilla, pero es, digamos, literal lo que les gusta y lo que saben hacer. Porque si dijeras, oye, bueno, pues es que lo que le gusta es arrastrar el lápiz, hacer una buena política pública, le gusta generar obra pública, generar empleo, inaugurar cosas. Pues no, porque no las tiene. A él le gusta el madrazo limpio, ¿no?
El intercambio de golpes. Fíjate que yo creo que estos momentos, digamos, son buenos para poderte leer las experiencias de otros países, ¿no? Ante, pues, ay, odio la palabra, me parece mamona, pero ante liderazgos de este tipo, ante sistemas de este tipo o connatos de sistema político de este tipo, ¿no? Yo creo que es útil hacerlo. ¿Te acuerdas que en algún momento hablamos tú y yo aquí de la buena idea que era acercarse a la figura de Mussolini?
¿Qué tal?
A ver, siempre marcando con un asterisquito, es decir, no es lo mismo. O sea, comparar a este presidente con Mussolini pues es un disparate. O sea, no hay equivalencia ni en la magnitud del daño, mucho mayor el que hizo Mussolini, ni en la magnitud, digamos, de la capacidad para controlar a las multitudes, que también fue mucho mayor en Mussolini. Pero, en efecto, hay cosas que, digamos, echan luz sobre lo que estamos viviendo en el caso mussoliniano, ¿no? A propósito de esto, me puse a leer, fíjate, es lo que uno hace, ¿verdad?
Fíjate, no, hombre.
Cuando está encerrado.
De veras, qué bien te cayó lo del COVID.
¿Qué cosa, no? Fíjate que hay un libro que te voy a recomendar mucho, en serio, que se llama El siglo soviético. ¿Has leído eso?
No.
Bueno, se llama El siglo soviético, arqueología de un mundo perdido. Así se llama. Es de un historiador que se llama Karl Schlogel. Lo publica Galaxia Gutenberg en español. Bueno, es un tabico. No. Son como 1,000 páginas. Digo, nada más para que te des una idea. Pero lo que hace este señor, con la verdad muy buena intuición, digamos, y luego con muy buena pluma o con muy clara pluma, es ir a hacer una arqueología de la Unión Soviética. Es decir, cómo era, literalmente, cómo era la Unión Soviética. Uh-huh. Cómo eran los espacios en la Unión Soviética. O sea, cómo eran los museos en la Unión Soviética. Cómo eran las cárceles. ¿Cómo eran los campos? ¿Cómo era? ¿Sí? ¿Cómo eran las escuelas?
Sí.
Muy interesante. Es un mundo, pues, que ya se fue, evidentemente, en gran medida en ruinas o transformado por el paso del tiempo y etcétera. Pero, pues, sí es un acercamiento, digamos, los mercados, por ejemplo, ¿no? Cómo funcionaban los mercados, los mercadillos informales en la vieja Unión Soviética y justo cuando terminó la Unión Soviética. Bueno, es una maravilla porque sí es como, bueno, es eso, es una arqueología, es un recorrido por las ruinas de aquello, ¿sí? Por las ruinas, para decirlo en otros términos, Juan, de la utopía. Es muy, muy padre el libro, ¿eh? Claro, es un libro, pues, es un reto leerlo, o sea, son 1,000 páginas de, pues, crónicas, semblanzas, retratos, etcétera, etcétera, muy específicos, pero sin la necesidad de leértelo completo, etcétera, echarte una buceadita en el, pues, en el planeta soviético, en el planeta de los elefantes blancos, no está mal, porque otra vez es muy distinto el experimento soviético a esto que estamos viendo en México. No estoy diciendo que sean cosas similares o cercanas, pero tienen similitudes, ¿sabes? Sí. Tienen similitudes. Es un súper libro. A ti me parece que particularmente te gustaría, fíjate.
Sí. Ah, sí, lo voy a buscar. Aquí hay una cosa, ya lo hemos comentado aquí en un par de ocasiones, pero siempre que hablamos de populismo y concretamente de Mussolini, que se llama Benito porque su papá admiraba a Benito Juárez, según tuvo bien describir en las Naciones Unidas el señor presidente de la República, está a la mano esa gran obra, más el primer volumen me parece que es mejor que el segundo, de Antonio Scurati, ¿no? Esta biografía sobre Mussolini, sí, muy extensa, muy bien escrita, tipo una suerte de biografía como novelada, con una cantidad enorme de información. El primer volumen se llama El Hijo del Siglo, el segundo es El Hombre de la Providencia. Y vale la pena acercarse, Julio. Está, digamos, todavía termina el segundo y ya apenas estamos llegando a la Segunda Guerra Mundial. Pero, digamos, darse cuenta cómo se fue construyendo este discurso, qué tipo de lenguaje utilizaba Mussolini y su gente, cómo justificaban, por ejemplo, la violencia. Andarle diciendo traidores a la patria a la gente es violencia, ¿no? Violencia pura y dura. Y cómo utilizaban este tipo de cosas, cómo hablaban de purificar, qué eran los intentos de aplastar a los demás, de cooptar los medios, de acabar con cualquier sombra de libertad institucional. Se van a llevar una sorpresa cuando lean Scurati, porque sí. Haz de cuenta que estás viviendo, estás oyendo al peje y que estás oyendo a los idiotas del Senado de Morena y que estás oyendo a esos fanáticos. Te digo, no se dan cuenta que son fascistas.
Exacto, no se dan cuenta que son fascistas. De hecho, toman el término como un insulto, que pues merece ser tomado así.
Sí, pues sí, así.
Pero no se dan cuenta que cuadran perfectamente en el insulto. Es un libro espectacular, un libro en varios volúmenes,
o varios
libros, como lo quieran decir. Fíjate que yo suelo tener, esto es una cosa así como muy de gusto, pero a mí me cuesta trabajo luego la novela histórica. Es decir, en general me parece muy forzada, no siempre, ¿no? Pero con demasiada frecuencia. Y me parece que lo que te están contando como novela aguantaba más ser contado como ensayo o como divulgación histórica, ¿no? Pero en este caso no, fíjate, es un reto, la verdad, literario, porque además es una novela pues casi epistolar, ¿no? Narrada con discursos luego de Mussolini, con intercambios de cartas,
de cartas, telegramas, memos, ¿no?
Exacto, y bueno, intervenciones de sus aliados y secuaces y subalternos, y de Gabriele D'Annunzio, el gran poeta italiano.
Sí, claro.
Bueno, a mí me parece insufrible, pero el gran poeta italiano.
Bueno, pero en esa época tenía sus quereres, ¿no?
No, claro, no. Bueno, y es una figura militar, además, clave en el desarrollo del fascismo y etcétera, ¿no? De Marinetti, el poeta futurista, que también fue cercano al fascismo.
Toscanini, decir, el gran director de orquesta también, ¿no?
Bueno, exactamente, ¿no? Que luego, digamos, tuvo, se le olvidó hasta, o se le perdonó hasta cierto punto su pasado fascista, pero que ahí andaba, ¿no? Y Fíjate que funcionan muy bien las novelas. Son novelas gigantescas también, son novelas de 700 páginas o libros de 700 páginas.
Sí, sí, pero muy bien divididas pues en capítulos de 4 o 5 cuartillas, ¿no?
Totalmente. Fíjate que, sí, yo también les diría, vayan ahí, está publicado por Alfaguara. En estas cosas, seguramente has visto, Juan, en la Netflix, como dice la mamá de un amigo nuestro, en Netflix, según te has visto esta serie, y si no, hazlo, que es la Segunda Guerra Mundial a color. Me imagino que la has visto, ¿no?
Sí.
Bueno. Acaban de, bueno, hace relativamente poco, hace unos mesecitos, estrenaron una, pues como segunda temporada, aunque no se anuncia así, que es el camino a la victoria, así se llama, ¿no? Es como la etapa final de la guerra. Entonces, lo que ustedes van a ver ahí, si no la han visto, es muy bien contada, insisto, de forma documental. Pues las últimas batallas y momentos clave de la Segunda Guerra Mundial rumbo a la derrota nazi fascista, ¿no? Está en este caso Stalingrado, la batalla del Mar de Filipinas, ya sabes, ¿no? Ahí, la liberación de París. Lo que tiene es, aparte de un material audiovisual, un material de archivo bárbaro, esta serie, bárbaro, un ritmo de narración extraordinario y sí retrata muy bien aquel momento. Y ¿sabes qué, Juan? Nuevamente arroja un poco de luz sobre esto que estamos viendo. De nuevo, hay que tener cuidado en las comparaciones, ¿no? Sobre todo que pues, la llamada Cuarta Transformación y su líder, nuestro presidente, pues son muy pequeños al lado de aquellos monstruos del siglo XX. Pero si sí ves lo que significó el liderazgo iluminado de Hitler, ¿no? Que concluyó pues, con la devastación de Alemania, el de Mussolini, que terminó con Mussolini colgado, ¿no? Y con Italia, perdón, liberada pero bañada en sangre, aparece por ahí Stalin, o sea, sí es útil también, más allá de la historia de la Segunda Guerra Mundial en general, para ver qué onda con estas figuras. De nuevo, Juan, pues son figuras que tienen un aura religiosa, digamos, y que ejercen un liderazgo pues, de tipo religioso, insisto, no asumido. De hecho, eran liderazgos los tres que se asumían como ateos, ¿sabes? Pero no lo eran, eran liderazgos religiosos. Y la verdad, además, te la pasas muy bien con la serie, ¿eh? Está súper bien hecha, súper bien contada. O sea, sientes que estás casi ante una película, digamos, épica, ¿no? Una cosa así. Lo digo porque también a veces es bueno tomar dos pasitos de distancia con la horrible cotidianidad que nos someten políticamente en este país y pues leer y ver otras cosas, ¿no?
Sí, claro. Hay una tendencia, por ejemplo, ahorita muy clara con todos estos resurgimientos de la Segunda Guerra Mundial, ahorita que lo decías, hay en Netflix también una película que se llama Munich, si no me equivoco, en Vísperas de la Guerra, se llama, que está en Netflix, con Jeremy Irons, George MacKay, que es bastante, digamos, está interesante. A mí no me gusta nada porque es una suerte de es una película británica y quieren exculpar a Chamberlain de su notoria estupidez de haber dejado pasar a Hitler, ¿no? Cosa que Churchill siempre le cuestionó. Churchill decía que cómo era posible que le creyera. Y bueno, esta película trata de decir que no, que fue lo que logró Chamberlain, fue una pausa importante. Pero mira, Julio, pausa es la que vamos a tener que hacer porque ya se nos acabó el tiempo.
¡No!
Y sí, hombre, yo sé que es muy difícil, no solo para nosotros, sino para los millones de radioescuchas. Pero nos estaremos escuchando por acá el sábado que entra, si te parece.
Aguanten 6 días y regresan los tíos Zavala y Patán.
Vámonos, esto fue Nada Más por Convivir. Gracias.
¡Abrazos!
Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.